Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Se va el Congreso. Hoy tenemos la última sesión plenaria que va a durar hoy y mañana, con 155 dictámenes y mucho más. Vamos a analizarlo en este programa. Y también, por supuesto, siguen adelante las elecciones. Todavía no se proclama a la vencedora, pero es evidentemente Keiko Fujimori. Y tenemos grandes novedades de las elecciones municipales y regionales. Partidos que van a perder la inscripción y candidaturas ya observadas por los jurados electorales especiales. Pero antes, antes de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com sin guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a nuestra siempre solicitada página web de la OMPE, para que ustedes vean cómo va la historia. Bueno, ya estamos al 99.716%. Quedan muy pocas actas, por favor. Si lo podemos poner la parte de las actas que faltan contabilizar, que me parece que son 288, por lo menos anoche, por favor, hacia acá, 263 actas. La gran mayoría, más de 200, son de Lima. En esas actas que faltan, Sánchez para ganar tendría que tener el 90% de los votos. Imposible, imposible, y ya ganó Keiko Fujimori. Miren, no hay discusión, pero sí hay algunas cosas que observar. Si vamos a donde dice todos, por favor, pongan Perú. Nada más que Perú. Perú. Ese es el problema que tiene Keiko Fujimori. Perú lo ganó Roberto Sánchez. Con los votos en el extranjero, Keiko obtiene esa ventaja de 40.000 votos, que es lo que le ha hecho ganar esta elección, con las justas. ¿Sirve para ganar? Por supuesto que sirve ganar. Es un triunfo limpio, tan limpio como fue el de Pedro Castillo, que ganó por 40.000 votos. Exactamente igual. Solo que en esa época, en el año 2021, Keiko Fujimori no reconocía ese triunfo. Pero Keiko Fujimori va a enfrentar el mismo problema que tuvo Pedro Castillo, que es gobernar un país dividido, donde has ganado por 40.000 votos. Y en el caso de Keiko Fujimori, la votación que tiene en el Perú ni siquiera le permitía ganar el Perú. Fuerte, ¿eh? Si ella hace una lectura correcta de estos resultados, tal vez tenga un magnífico gobierno. Pero todo hace pensar, por lo que vamos a vivir hoy y mañana en el Congreso, que estamos un poquito lejos de esa lectura correcta de lo que tiene que hacer como gobernante del país. Mientras tanto, Juntos por el Perú, obviamente, ¿qué quiere? Bajarse todo el voto en el exterior y ganar las elecciones. Eso es fraudismo, señores. Eso es fraudismo. Y no se les ha ocurrido una cosa más genial que denunciar constitucionalmente al canciller. Sí, al canciller Carlos Pareja le han puesto una denuncia constitucional por fraude electoral. Eso sí, sin una sola prueba, casi casi con el mismo texto que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones y en el cual no hay prueba alguna de ningún fraude en el extranjero. La cadena de custodia ha estado perfectamente sostenida en todo momento. El problema con la digitalización de las actas en situ, o sea, en los consulados, se advirtió antes de las elecciones y los partidos lo sabían y no lo impugnaron. Y se advirtió antes, ¿por qué? Porque en primera vuelta hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Se acuerdan que subieron las actas de prueba? Hicieron un escándalo en redes sociales porque eran actas para probar, de ejercicio, que decía partido La Luna, partido no sé qué. Eran actas de prueba, se subieron para probar, quedaron ahí, no las removieron, y dijeron, ah, miren qué mal hacen las cosas, no saben digitalizar ni un acta. Ok, no las digitalizamos. Y se mandan en físico al Perú. Ese fue el problema en primera vuelta. Se les tiraron encima a la Cancillería por digitalizar las actas de prueba. Digitalizaron todo lo demás. Pero como digitalizaron las actas de prueba, entonces eran unos incompetentes. Bueno, no digitalizamos, pues se va en físico. Y así fue. Y se fue en físico a la antigua. Y por eso se demoraron en llegar. Pero que se demoren en llegar no significa que no se exprese la voluntad popular. Como les contaba ayer, el día que las autoridades, el jurado y la OMPE decidan tener un conteo rápido propio, seremos como Colombia. Y podrán proclamar vencedores el mismo día. Lo que tiene Colombia es un conteo anticipado, un muestreo que les permite saber el mismo día quién ganó. Como el que hace Ipsos, ¿ok? Igualito, pero con una muestra inmensa porque lo hace el Estado. Y bien muestreado. Por eso ya declararon en el conteo anticipado quién es el ganador. Y como en Colombia tiene un punto de diferencia, eso en Colombia es 250 mil votos, ya está. Abelardo Lesprilla es el ganador. Ojalá que copiáramos lo bueno de otros sistemas electorales en el Perú. Y para ellos una diferencia de 250 mil votos es apretadísima, imagínense para nosotros de 40 mil votos. Claro, ese conteo que hace la OMPE, si lo hubiera hecho la OMPE, digamos, con una muestra más grande, tampoco hubiera dado un resultado en este caso, porque en 27 millones de posibilidades, 40 mil votos es muy poquitito. Pero hoy por hoy podemos decir con toda tranquilidad que Keiko Fujimori ha ganado las elecciones. Y que eso no es culpa del canciller. El canciller Carlos Pareja sacó un comunicado muy claro que voy a leer, un pronunciamiento en el cual contesta, obviamente, que se va a defender. La denuncia constitucional yo presumo que será archivada por el próximo Congreso, pero lo que ha dicho es bien sencillo. Ante la presentación de una denuncia constitucional en mi contra, rechazo categóricamente cualquier imputación que pretenda atribuir actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior. Como canciller de la República y miembro del servicio diplomático, he actuado siempre con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano. Durante el proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores cumplió en estricta aplicación de la ley electoral funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes. La calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponde al Ministerio. ¿Ok? Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren en esencia a los mismos hechos invocados en la denuncia constitucional, entre comillas. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades competentes sin prejuicio de ejercer mi derecho a la defensa. ¿Ok? Y acá hay un reconocimiento justamente a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho al voto, los que participaron como miembros de mesa y como personeros. Ellos son los verdaderos protagonistas de toda elección. Y finalmente dice, quiero reiterar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto es lo más importante, respetó escrupulosamente la normativa electoral y garantizó en todo momento la cadena de custodia del material electoral. Ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones, ni los propios personeros de los partidos políticos han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional. Creo que es, como dicen, fraudismo puro y duro. Y el fraudismo es un cáncer, yo lo detesto. Venga de donde venga, no hay nada más feo que el picón. En cualquier deporte, ¿eh? Si a usted le ha tocado jugar con un picón, es desagradabilísimo, ¿no? Y lo digo no solamente por los señores de Juntos por el Perú, ¿eh? Lo digo por Fuerza Popular el 2021 y por López Aliaga en la primera vuelta. El fraudismo es un cáncer. Es la típica del perdedor. Hay que ponerlo en su sitio, no hay que normalizarlo, ¿ya? Porque cuando un país lo normaliza, nunca tiene democracia. La democracia nace entre dudas, sembradas por estos personajes que llegan a convencer a algunas personas, ¿no? Y las someten a una manipulación mental que los lleva a hacer barbaridades. No solo en el Perú, ¿eh? Lo hemos visto en Estados Unidos, en Brasil, incluso cometer actos delictivos. Entonces el fraudismo hay que criticarlo siempre, el 2021 y hoy. A todos los perdedores, ¿no es cierto?, enseñarles que hay una forma correcta de perder y también hay una forma correcta de ganar, ¿eh? Keiko Fujimori es evidente que no sabe perder. Ojalá sepa ganar. Ojalá sepa ganar. Muy bien. Entonces, esta semana se entregan las credenciales de senadores y diputados. El 25 y el 26 de junio. Se trata de 190 autoridades nuevas. El acto se va a realizar en el auditorio del Colegio Médico del Perú, que es bastante grandecito, en Miraflores, y con estas ceremonias se da el inicio formal del periodo legislativo 2026-2031. Luego vienen lo que se llaman las juntas preparatorias. Es un periodo corto en el cual se reúne el Congreso elegido y designa a su junta preparatoria, una especie de mesa directiva temporal ante la cual juramentan todos los congresistas electos, tanto en senadores como en diputados. Mientras esto sucede, tenemos elecciones regionales y municipales. Y la noticia bomba es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha rechazado la inscripción del señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. Le dan 2 días para subsanar. ¿Subsanar qué? Primero, varias cosas que atañen a varias listas. Es decir, para presentarte en una circunscripción como parte de la municipalidad provincial o del gobierno regional, tienes que haber acreditado, haber nacido ahí o haber residido ahí en los últimos 2 años. En la lista del señor López Aliaga, de los 40 que se presentan, hay 12 que no cumplen con el requisito de haber nacido en la provincia de Lima y no han adjuntado documentación con fecha cierta que acredite haber domiciliado en la circunscripción. Entre ellos tenemos a Luis Isael Rubio Hidrogo, que es el número 1, que es el que va como alcalde. ¿Ok? Tienen 2 días para subsanar esto. Ojo, esto le ha pasado a varios partidos, ¿eh? No es al único. Es un tema de subsanación. Pero luego, en lo que respecta a López Aliaga, dice lo siguiente. Sobre los requisitos o impedimentos para el acceso a cargos de elección popular. ¿Ok? Hay una lista larga de impedimentos. Sobre el particular de la verificación de la documentación adjunta, este órgano electoral observa lo siguiente. López Aliaga Cazorla Rafael Bernardo, de la revisión de la información de acceso público relacionada con el citado candidato, se advierte que fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como senador electo para el periodo congresal 2026-2031, habiéndose difundido además información referida a una presunta renuncia o desistimiento a dicho cargo. En tal sentido, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y la inexistencia de eventuales impedimentos previstos en la normatividad electoral vigente, Corresponde que la organización política informe y acredite documentadamente la situación jurídica actual del referido candidato respecto de dicha proclamación, adjuntando la documentación sustentatoria pertinente. Están en un lío. Están en un lío. ¿Por qué? Porque ¿qué documentación va a adjuntar el señor Rafael López Aliaga? Él ha mandado una carta al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones le ha dicho: nosotros no somos competentes para contestar esta carta. A nosotros la ley nos manda proclamar, ya proclamamos. Si el señor no recoge su credencial esta semana, no es problema nuestro, ahí lo está esperando. El señor no recoge la credencial, pero en la documentación que tiene que presentar al Jurado Electoral Especial, ¿qué va a decir? No he recogido la credencial y no voy a juramentar como senador. ¿Y qué le van a decir? Ah, muy bien, pero usted ya es senador proclamado y usted no puede deshacer esa proclamación. Le guste o no le guste, es senador. Y si es senador, no puede ser teniente alcalde. Ya está. Usted ya es senador. No me gusta ser senador. Qué pena. Para nosotros, usted ya fue proclamado. Listo. No hay más que decir. Y si ya es senador, ya es senador. Está en un lío. Creo que le falta un poquito de asesoría jurídica al señor López Aliaga. Yo creo, presumo, que va a terminar de senador. Porque si no, va a dejar su asiento vacante. Porque lo que está diciendo el Jurado Electoral Especial, el senador es el señor López Aliaga. Y si es senador, tiene impedimento para postular a la municipalidad. Ya es senador, no puede. Los que ya son senadores y diputados no pueden. Él ya lo es. Oiga, yo no lo soy, porque no he juramentado, no ha cumplido con el acto formal, pero ya lo proclamaron. Complicada su situación, la verdad. Muy bien. Mientras tanto, hay otro problema, y otro problema que es no menor. Ayer lo advertimos y hoy día se ha concretado, hay unos cuadros que publica La República. Hay un conjunto de partidos, la gran mayoría diría yo, que no han cumplido con el requisito legal establecido en la Ley de Organizaciones Políticas sobre participación para mantener la inscripción vigente. ¿Qué pasa? Con incluso la modificación de la semana pasada, sí, entre gallos y medianoche, tenías que presentar, digamos, de 26 circunscripciones, 13 candidatos a gobernación regional. Ya, lo han bajado a 8. Ahora es el 30%, a 8. ¿Ok? Incluso con esa modificación de norma, hay un montón de partidos que no han presentado ni 8 candidatos. Y respecto de los gobiernos provinciales, tienes que presentar al menos 40 circunscripciones. 40 de las 190 que tiene el Perú. 40. También. Poquísimos partidos lo han logrado. De la cantidad de partidos que tenemos, además. Lo cual quiere decir que es posible que los partidos que tenemos hoy ganadores de estas elecciones, algunos pierdan la inscripción. Todos los que están acá en verde, casi todos, ya perdieron la inscripción. Han presentado sus candidaturas, Acción Popular, Somos Perú, muy bien, pero ya perdieron la inscripción, porque la perdieron en las elecciones parlamentarias. Entonces vamos a revisar. Acción Popular, Somos Perú, APP, FREPAP, Partido Político Perú Primero, participaron en las elecciones generales y ya perdieron su inscripción. Visión Perú no, por lo tanto, con este requisito puede mantener su inscripción. Ahora Nación, partido electo, mantiene su inscripción. Partido Político Pueblo Consciente, como no ha participado en las elecciones generales, puede mantener su inscripción. Han perdido su inscripción Podemos Perú, ha pedido su inscripción Fuerza Ciudadana, Fuerza Popular, partido electo, con 9 la hizo, entonces conserva su inscripción. Partido País para Todos, el Partido País para Todos pierde su inscripción porque no pasó la valla. Partido Político Todos con el Pueblo no participó en el anterior evento, en las elecciones generales, y ese puede mantener su inscripción. Y Juntos por el Perú, con 8, con las justas, porque tiene alianzas, ha pasado. Pero miren, de los 6 partidos que están hoy día en el Congreso, en esta lista no está Buen Gobierno, que ha presentado solo 6. No está Obras, que solo ha presentado 3. Y no sé qué ha pasado con Renovación Popular, porque no lo tenemos en esta lista. Pero quedarían con inscripción vigente solamente Ahora Nación, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y partidos que no participaron en las elecciones generales: Visión Perú, Pueblo Consciente y Partido Político Todo con el Pueblo. Pero además hay que cumplir el requisito provincial, es I. Y ahí de nuevo tenemos las provinciales, por favor, si bajan el cuadro. Vamos a las provinciales, esas fueron las regionales. Eso, tienen, ahí está, muy bien. Alianza por el Progreso, gran participación, 159 candidaturas a las provincias. Pero ya perdió la inscripción, pues. ¿Ya? Igual, Somos Perú, gran participación. Partido Político Perú Primero, Podemos Perú, todos esos ya perdieron la inscripción, porque no pasaron la valla en las elecciones generales. Ahora Nación, bien, 99 candidaturas, entonces conserva, ¿no es cierto?, porque también tiene la regional y también pasó la elección nacional. Después siguen Acción Popular, País para Todos, Progresemos, FREPAP, todos esos han perdido la inscripción. Visión Perú, este partido que les digo que no participó en las elecciones generales y ha cumplido con el requisito regional. Fuerza Popular también. Fuerza Ciudadana sí pierde la inscripción. Partido Político Pueblo Consciente, ese también. Y Juntos por el Perú. Al final van a quedar, creo yo, con inscripción 5 o 6 partidos. Ni siquiera todos los que están en el Congreso, ni Obras ni Buen Gobierno. Y Renovación no lo sé porque no me lo han colocado en esta lista. Esa es la situación. Va a ser una depuración del padrón, sí. Pero el problema, como les explicaba ayer, es que los partidos que están en el Congreso y no logran su inscripción, pierden el financiamiento público. De ahí la urgencia de Fuerza Popular de modificar esta ley la semana pasada. Porque ellos solamente lograban 8 candidaturas regionales, me parece, o 9. 9. Estaban con las justas, no llegaban a las 13 que necesitaban. Por eso modificaron la ley, que debería ser inconstitucional. ¿Eh? Ahora, si es inconstitucional, no queda nadie. Ahí sí no sobrevive nadie. Creo que solamente sobrevive Visión Perú y tal vez Ahora Nación. No, y Pueblo Consciente, 4. O sea, hay un problema. ¿Ok? ¿Qué pasa con todos los partidos que desaparecen en el registro de organizaciones políticas a partir de, qué sé yo, noviembre o diciembre de este año? Tienen que tramitar su inscripción nuevamente, pero no con las reglas de 25.000 militantes. No. Necesitan más o menos el 0.5 del padrón nacional, de los 27 millones que estamos en el padrón. Eso es 1.300.000 votos. 1.350.000, perdón, firmas de adherentes. Eso es tranquísima de conseguir sin falsificar y sin pagar prebendas. Yo, como les decía ayer, el Congreso tiene que regresar a las PASO y tiene que regresar a el sistema de militancia. Póngale otros filtros, pero tiene que centrar, regresar a un sistema de militancia real. Lo otro es favorecer actos de corrupción para inscribir partidos políticos. Es bien serio. Así estamos. Bueno, muy bien. ¿Qué más ha pasado ayer respecto a las elecciones municipales? Ya la OMPE ha presentado las cédulas de sufragio. Ojo, no son las definitivas, sino ha presentado los modelos, ¿ok? Y va a haber colores. Entonces, los que votan en elecciones regionales votan con cédulas amarillas. Las elecciones también van a tener verde para la elección de consejeros regionales, y el rosado va a ser para elecciones municipales provinciales. La provincia de Lima, donde estamos en este momento, no elige gobernador, porque el alcalde de Lima es el gobernador de la región Lima. Pero las provincias, las 9 provincias de la región Lima Provincias, es un poquito confuso, sí tienen, por supuesto, gobierno regional. Es decir, Cañete, Ollón, Huarochirí, ¿no?, Huaura, Canta, etcétera, ellos eligen un gobernador regional. Los que vivimos en la provincia de Lima con sus 42 distritos no elegimos gobernación regional, porque el alcalde provincial de Lima es, a su vez, el gobernador regional de Lima. Tiene los dos cargos. ¿Ok? ¿Se entendió? Se entendió. Muy bien, vamos a una pausa y hoy tenemos preguntas del público, porque hace días que no lo tenemos y sé que lo piden y lo reclaman, así que vayan mandando todas sus preguntas. Obviamente los superchats tienen que salir primero, pero se los cuento para que puedan mandar todas sus preguntas. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y hoy se va a realizar el último pleno del Congreso de la República, un pleno que va a durar hasta mañana, porque es una hemorragia la agenda, la vamos a ver en un momento. Pero la primera reflexión que hay que hacer es, ¿cuál es el legado de este Congreso? Hay una nota en la República sobre esto. 5 años de intereses y leyes a la medida. Es tremendo. O sea, a ver, primero, hagamos un poquito de recapitulación de lo que pasó en estos 5 años. Un poquito. Habrá tiempo para hacer más. La velocidad para cambiarse de bancadas se dio desde antes de que juramenten. Y en los primeros meses de este Congreso, ya los cambios habían sido importantes y notables, ¿eh? Desde Renovación Popular. Acuérdense ustedes que Norma Yarro se fue de la bancada, pasando por Acción Popular, pasando por de todo. APP, es decir, todo el mundo se iba cambiando de bancada. Primero, acomodándose. Con Pedro Castillo presidente, a quien el Congreso se dedicó, igual que con Pedro Pablo Kuczynski y con Vizcarra, hacerle la vida miserable. Punto. Un Congreso donde Perú Libre tenía de entrada 37 miembros, hoy no tiene ni 11, creo, y acogotaba a Castillo con su mayoría el señor Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. O me das o no te doy, o me das o no te doy. 5 mociones de vacancia presidencial hasta que Castillo dio un golpe de Estado. Nunca le aprobaron nada a Castillo. Nada. Felizmente, probablemente. Pero luego, ¿qué vino? Luego vino la estrategia de durar. Lo único que quería el Congreso, que exigía la renuncia a Castillo, es nos quedamos todos. Y toda la estrategia del Congreso fue sostener a una Dina Boluarte impopular, incapaz para el cargo, absolutamente incompetente, dedicada a banalidades de la vida, sostenerla en el poder para que no se convocaran elecciones generales. Hicieron todos los trucos habidos y por haber, diciendo que ellos sí querían elecciones adelantadas, nos tuvieron todo el verano del 2023 tonteando en que no hay mayoría, si hay mayoría. Ninguno quería irse, todos querían seguir cobrando. Y a partir de ahí lo único que hemos tenido es leyes pro crimen, fomento de la minería ilegal desde el Congreso, renovaciones sucesivas al Reinfo, ¿no? Intereses particulares, exoneraciones tributarias para las peluquerías, para los restaurantes, para los agropecuarios, ¿no? Mercantilismo puro y duro, clientelismo, te regalo la CTS, te regalo la estabilidad laboral, te regalo algo. Y un gasto público de locos, porque a este Congreso, este Tribunal Constitucional que este Congreso eligió, le permitió tener algo que está prohibido en la Constitución, le permitió tener iniciativa de gasto, que es gravísimo para el Perú. Esto es en pocas líneas lo que ha pasado en los últimos años. Por supuesto, el Congreso también ha sido una maquinaria para perseguir a sus adversarios políticos y para encubrir a sus amigos políticos. Y a las pruebas me remito, ¿eh? No la quiero hacer larga, pero es bien fácil. ¿Qué pasó con Manuel Merino? ¿No? ¿Qué pasa actualmente con Dina Boluarte? ¿Qué pasó con Martín Vizcarra? ¿Qué pasó con Delia Espinosa? ¿Con Zoraida Ábalos? ¿Qué pasó? Y así podemos seguir. ¿Qué pasó con Tomás Aladino Gálvez? Nada, pues, ¿no? Nada. ¿Qué pasó con Patricia Benavides? Protección para algunos, persecución para otros. Reitero, la lista es grande. Desde el expresidente Sagasti, Salvador del Solar, es decir, persiguieron a todos los que creyeron podían ganar una elección. Nunca creyeron que Roberto Sánchez iba a poder ganar una elección, por eso es que no lo persiguieron. Hay que tener cuidado con lo que se cree. Y así llegamos al final. Un Congreso que ha gastado locuras, que le genera al gobierno que entra un problema fiscal, una bomba de tiempo. Una bombaza de tiempo, porque han regalado plata a morir. Por ejemplo, han hecho que todos los CAS tengan, no digo que no sea justo, ¿eh?, pero que sean contratados como trabajadores prácticamente las 728. Es decir, van a tener 2 gratificaciones y CTS. Eso no estaba presupuestado. Y eso es más o menos 3.000 millones de soles más al año. En un presupuesto que no tiene para pagar la beca de Bicentenario, que son 14 millones. ¿Eh? ¿Cómo van a pagar eso? Entonces el MEF ha planteado aumentos escalonados que arrancan con el 10% y van subiendo, ¿no? A ver si lo pueden tapar. Esa es una. Pensiones fabulosas. Toda la 19.990 tiene como base, creo que 600 soles. La ley 19.990 de pensiones. Para los maestros del magisterio, 3.000 soles mensuales. Porque sí, porque lo merecen. Yo no dudo que no lo merezcan. El asunto es de dónde lo vas a sacar. Han creado decenas de universidades públicas. ¿Cómo las vas a construir? ¿Cómo las vas a equipar? ¿Cómo le vas a poner profesores? Con plata, pues. Por eso se llama iniciativa de gasto. Es de locos. Realmente, 5 años de intereses particulares y leyes a la medida. Ha sido un congreso para la economía peruana catastrófico. Catastrófico. Más de 200 iniciativas de gasto público y serias. Y de nuevo, regalando exoneraciones tributarias. Entonces, le quitas a la caja fiscal por un lado y le haces gastar más por el otro. Todo sale de una sola espalda, la espalda de los contribuyentes, ¿eh? Usted y yo que me está viendo, de ahí sale toda la plata, no sale de ningún otro lado. De nuestro cuero, de ahí se hacen todas las correas. Son unos irresponsables, porque creen que hay algo llamado dinero del Estado que es infinito. De locos, muy bien. Esta mañana la agenda tiene, de verdad, 155 dictámenes de ley. Ahí está. Segunda legislatura ordinaria, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso de la República. Todo eso hay que poner. Dictámenes 155. Hay dos reformas constitucionales. Inasistencias, allanamiento a juicios, autógrafas observadas que quieren insistir. No, más proyectos de ley pendientes de segunda votación. Ahí, en pendiente de segunda votación, está el proyecto favorito de Fernando Rospigliosi, uno que ha metido acá a patadas. ¿Qué proyecto es? El proyecto para que los policías y militares no sean juzgados en la justicia ordinaria cuando asesinan, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ya ni pases todas las leyes porque la agenda tiene como, no sé, cientos de páginas. Pero regresemos a esto. El Congreso va a intentar hoy, y ese es el pedido de Fernando Rospigliosi, ratificar en segunda votación la ley que blinda policías y a militares. ¿Ok? Ahorita. Eso lo necesita. Lo necesita urgentemente. Es una especie de deuda adelantada que Keiko Fujimori le paga a las Fuerzas Armadas y Policiales. Adelantada, no han hecho nada, pero yo los protejo para que hagan con mi gobierno lo que quieran. Los juzgamos en la justicia militar, no les va a pasar nada. Lo mismo les dijo el papá al Grupo Colina, señores de las Fuerzas Armadas, ándense con cuidado. Lo mismo les dijeron al Grupo Colina. No aprenden, ¿no? Lo increíble es que sea Fernando Rospigliosi, que de esto sabe, porque fue fundador de APRODE. Fernando Rospigliosi fue fundador de APRODE. Durante los 80s, sobre todo cuando yo estudiaba en la universidad, uno de los grandes temas era que las Fuerzas Armadas no podían ser juzgados en tribunales militares cuando violaban la ley ordinaria, asesinando, violando, torturando. No hay fuero privativo para eso. Él quiere regresarnos a los 80s. Ni siquiera a los 90s, los 80s. En los 90s, para sacar al Grupo Colina de la justicia ordinaria, Montesinos tuvo que armar la captura de la Corte Suprema para ganar una contienda de competencia. Ya se han olvidado. Pero fue hasta con contienda de competencia. Ahora no, ahora de frente no van. Los policías que mataron a un muchacho en la comisaría de Manchay, ahorita, el chico Eric Cubas, 17 años, no. Fuero privativo policial militar. Los 8 militares que están hoy día en prisión preventiva por asesinar a 5 muchachos en Colcabamba, con la ley de Rospigliosi, todos al fuero privativo militar. Para eso la quieren. Es decirle, muchachos, ustedes son un poder fáctico en el Perú, tienen inmunidad total. hagan lo que quieran. Y claro, hay que guardar las apariencias, ¿no? Entonces, si ustedes cometen un delito, bueno, pues, al fuero militar. Donde entre todos se conocen, no hay problema. Donde la disciplina, digamos que se relaja cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. Ahí se relaja. ¿No? En el faltamiento al superior, ahí se ponen muy estrictos. Pero violar campesinas, no hay problema. Delito de función. ¿Qué tal? No, no, eso no es delito de función. ¿Así? Vamos a ver cuando venga la contienda de competencia cómo se va a definir. Es increíble. Pero hay otra cosa que ha hecho este Congreso. Hacer leyes que la gente rechaza. Porque en general, si te regalan algo, ¿no? Si te dan una exoneración tributaria, si te dan un aumento, si eres empleado público y te mejoran, no te quejas tanto, ¿no? Pero hay leyes que hacen daño. Y ese es el caso de la ley del Colegio de Artistas. Los artistas se han comenzado a manifestar y a marchar protestando para que les deroguen el mamarracho. Porque esta ley pretende, como hacen todos los gobiernos autoritarios, supervisar qué cosa es arte. ¿Ok? Si al mandón de turno no le gusta lo que tú haces, entonces eso no es arte. Y si al mandón de turno le gusta lo que tú haces porque su gusto incluye las loas y alabanzas a él mismo, obviamente, entonces sí es arte. El arte no puede tener parámetros, porque justamente el arte es disruptivo por definición. Si no confronta, si no interpela, si no rompe, si no produce una sensación, una emoción, entonces no es arte, pues. Es otra cosa, puede ser propaganda, puede ser otra cosa, publicidad del Estado. No es arte. Ojalá que esta ley sea derogada rápidamente, creada por Fernando Rospigliosi y promulgada por él mismo. ¿Eh? No la promulgó Balcázar, la promulgó él. Para colocar el artículo para que Delia Espinosa no pueda ser decana de un colegio de abogados, tema que no tenía nada que ver con esta ley, porque está inhabilitada por el Congreso. Delia Espinosa ya salvó una inhabilitación y ahorita salva la segunda, en unos meses. Pero esa ley es un mamarracho que perjudica a todos los artistas. Entonces sí hay una lista de leyes que hay que derogar. Y el otro paquete que tiene que ver con esta impunidad para policías y militares son las leyes pro crimen. Porque no solamente es impunidad para policías y militares que cometen crímenes, es impunidad para delincuentes comunes que cometen crímenes. Les reduce los plazos de prescripción. Prácticamente haces inútil la colaboración eficaz. Pueden disfrutar de su botín porque ya no hay extinción de dominio, como era concebida antes. El tipo penal crimen organizado ya no se aplica a más de 50 delitos. ¿Cómo no van a estar contentos los criminales? Es estupendo. Y el Congreso y los políticos le siguen echando la culpa al Poder Judicial. Muy bien, un par de notas económicas muy positivas. Y eso hay que decirlo porque lo ha contado Julio Velarde y a mí me parece importantísimo. El Banco Central de Reserva ha dicho que la economía peruana este año va a crecer 3.4 pese al niño costero fuerte. ¿Ok? Están proyectando entre 3.2 y 3.4 que por la demanda privada y por la dinámica de la actividad económica puede compensar el impacto del evento climático. Como dije yo ayer, que Dios lo haga a su profeta, ojalá que sea así. Esto es bien audaz por parte del Banco Central de Reserva porque todos sabemos que cuando hay un fenómeno del niño catastrófico y este se anuncia como catastrófico, el PBI peruano se cae mal. Eso pasó en el 83 y eso pasó en el 97, 98. 82, 83, 97, 98. Fueron cifras, las del 80, catastróficas. Entonces, eso da gran esperanza de que podamos defendernos mejor. El MEF ha pedido una ampliación, un crédito suplementario, en parte para mitigar algo de lo que se puede mitigar de acá a noviembre, porque hay que terminar obra que está abandonada, inconclusa, obra de prevención contra el desastre climático del fenómeno del Niño. Pero en ese crédito suplementario que se va a aprobar hoy también, el Congreso ha metido unas platitas para ellos, pues, faltaba más. Otros bonitos, gasto corriente, CTS, hay que pagarle liquidaciones. Creo que son 150 millones de soles más. Beca de Bicentenario, 14 millones de soles, no hay plata. Pero estos quieren 150 millones de soles más. ¡Fin de fiesta! Como yo decía ayer, ya esta sesión del pleno es agarra lo que puedas. Corre por tu vida. Felizmente, la mayoría de los congresistas se van gracias a ustedes. Quedan algunos, ¿ah? Básicamente, Fuerza Popular, Renovación y Juntos por el Perú está llevando reelegidos. El partido que más reelegidos tiene, por supuesto, es Fuerza Popular. Pero, gracias a ustedes, yo les diría que más del 80% del actual Congreso no regresa. Y eso ya es una buena noticia. Finalmente, Julio Velarde también recordó esto, que es bien importante. El potencial de crecimiento del Perú era bastante mayor y no se concretó por la inestabilidad. No han sido buenos años. En 2023 tuvimos una recesión, ¿ok? Y luego, por toda la rotación de autoridades, por todos los cambios en sectores importantes del Estado peruano, piensen ustedes en todos los directorios que ha tenido Petroperú, para empezar. No hemos podido crecer al 6% cuando estaban todas las condiciones dadas, cuando los precios de los minerales vuelan. Y lo que ha dicho el BCR y también el Consejo Fiscal una y otra vez es que la expansión del gasto público es una bomba de tiempo en el cumplimiento de las metas macroeconómicas, en las metas del déficit fiscal. Lo que hereda Keiko Fujimori es lo que su bancada y sus aliados han creado. Pero tiene que tomar una determinación real. Tiene que parar con la iniciativa de gasto del Congreso. Tiene que poner orden en su propia gente, para empezar. Pero claro, como es impopular, como no ha ganado en todo el Perú, la tentación ¿cuál es? Gastar, gastar y gastar, creyendo que con eso consigues el afecto popular. Y a eso se enfrenta. La indisciplina fiscal termina siendo carísima para todos los peruanos. Y eso lo sabemos muy bien. ¿Qué va a hacer Keiko Fujimori con su impopularidad? Lo sabremos el 28 de julio. Pero como yo decía este fin de semana, si comienza a enumerar obras en el discurso del 28 de julio, mala señal. Fue lo mismo que hizo en el debate presidencial cuando le preguntaron por derechos humanos. Enumerar obras. Mala señal. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público. Sí, tenemos un montón de tiempo para preguntas del público. Pueden preguntar todo lo que quieran. Como siempre les digo, respondo lo que sé. Lo que no sé, no tengo idea. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.